Quiero que vivas solo para mí y que tú vayas por donde yo voy.
Hola, ¿qué tal? Muy pero muy buenas noches. Este es su programa, es mi hombre, el programa hecho por, el programa de hombres para hombres, hecho por hombres, que se transmite todos los miércoles a las 10 de la noche por Comunidad Leather México. Un saludo a los que se encuentran en nuestro chat, radioleatherméxico.listentomyradio.com. Recuerden que estamos recibiendo sus comentarios a comunidadleathermexico@gmail.com para que Augusto Molina Heredia, el psicólogo del amor, reciba y les pueda dar respuesta. En el caso de solicitar terapia, recuerden que también está el ofrecimiento de parte de nuestro querido psicólogo. Y también, que bueno, puede hacerlo llegar por la misma dirección, comunidadleathermexico@gmail.com. Yo soy Master Gerardo y bueno, el día de hoy, que es miércoles 27 de octubre, vamos a tener la repetición de la última entrevista que hiciera Augusto Molina en su programa, Augustísimo Psicólogo del Amor por Canal G, ahora que fue el final de su temporada. Y vamos a escuchar entonces la entrevista que le hiciera al artista plástico, Orgy Punk, y a su pareja Tutu, que está en la banda de rock Paria. Esperemos que les parezca muy, pero muy interesante. Para nosotros fue una entrevista muy, muy reveladora y esperemos que la disfruten. Recuerden, yo los escucho, bueno, yo regreso con ustedes al final de esta emisión. Muchísimas gracias y seguimos.
Bienvenidos a Augustísimo Psicólogo del Amor, el momento de la entrevista. Segundo segmento del programa número 23 con el que nos despedimos. Tenemos en el estudio a Orgy Punk y a Tutu. Vengan por favor para que los pueda entrevistar. Ustedes son pareja, ¿no? Bueno, pues los necesito más cerca para que, pues, para que estemos en cuadro los tres. Bueno, no era tan cerca, pero bueno, manejémoslo así. Vamos a... Él es Orgy Punk, él es Tutu. Ellos son pareja. Y bueno, pues vamos a empezar a hablar un poco del avant pop, que es el género que manejas, ¿no?
Sí.
¿Qué es el avant pop?
El avant pop es una corriente de vanguardia que al mismo tiempo está en contra de la vanguardia, está en contra de la comercialización, pero al mismo tiempo sabe que se tiene que vender.
¿Cómo podrías relacionar el avant pop con la anarquía española del siglo pasado?
Bueno, la anarquía del siglo pasado no tuvo una estructura, y lo que hace el avant pop es darle esa estructura.
Efectivamente, los anarquistas españoles se desaparecen porque no tenían estructura, pero el avant pop sí la tiene. ¿Cómo es esa estructura?
Bueno, es una estructura que viene de escuelas como el dadaísmo, el surrealismo, el hiperrealismo, y al mismo tiempo toma una escuela política y es lo que lo aplica, por ejemplo, en la cuestión anarquía. Aquí en México tenemos a los, tuvimos a los hermanos Magón en ese anarquismo que se dio en cuanto a la estructura de las empresas. Y lo mismo es lo que te propone el Avanpop.
Dijiste que toma un sistema político. ¿Cuál es el sistema que toma? La anarquía como sistema político es el único sistema que no es sistema. Pero bueno, vamos a eso. Tú básicamente te dedicas a fotografía y a performance.
Yo hago performance, hago instalaciones, hago situacionismo. También estudié gastronomía, así que soy chef entre semana.
¿Entre semana eres chef? Sí. ¿Y los fines de semana?
Por lo general estoy haciendo presentaciones.
Performancero. Ahora quisiera oír un poco de Tutu. ¿Qué es lo que hace Tutu?
Yo estoy en una banda que se llama Paria. Toco las cuerdas para esa banda.
Tocas las cuerdas para esa banda. Y me dices que te interesa mucho el cine de terror.
Sí, es una de las cosas que pensé hacer al principio, estudiar cinematografía, pero no es tan fácil.
Es caro, es caro. La cinematografía de la UNAM es la cara por alumno. Luego seguiría la de odontología y finalmente sería el Centro Universitario de Teatro el que más millones de pesos gasta por alumno. Sí, es difícil. Si no entras a una de esas escuelas y si no tienes los recursos para mantenerte en esas escuelas, está difícil. Porque el CCC, no sé cuánto invierta, porque nunca he trabajado para la escuela de Limba, pero sí también son muchos millones lo que se invierten en la formación. Sí. Demonología. Antes de regresar con Orgy Punk, ¿qué sabes de demonología, que es como tu tema hobby?
¿Qué sé de demonología? Que todo se me hace tan, que llegas al punto de que ves tantas cosas que todo es psicología. Todo es psicología. Y pues leer, no sé, a Nietzsche, ¿no?
Leer a Nietzsche. ¿Qué pasó con Nietzsche?
Te das cuenta que México es un país no nihilista y que le hace mucha falta nihilismo a México y mucha, un poco más de tragedia a México para...
¿Más tragedia?
México no ha tenido una guerra.
No, yo
eso
creo que
hace fuerte a un país. México no ha tenido una guerra.
Sí, efectivamente, hace más de 100 años que no tenemos una guerra. Y y históricamente dice que cada 50 años un país entra en una crisis. Ya estamos al aire. Ok, entonces tú crees...
Es muy familiar el programa. La mamá.
No. No tengo idea, no tengo idea. Solo me han escrito señores confundidos con su sexualidad y chavos...
Señores confundidos con su sexualidad.
Y chavos muy jóvenes, y chavos muy, muy jóvenes.
¿Y les confundes?
No, yo creo que cuando menos les hemos dado las herramientas para que salgan de su confusión, pero el que entrevista soy yo. ¿Hacia dónde vas como artista, Orgy Punk?
¿Hacia dónde voy como artista? Pues es buscarme, mira, te voy a leer un pedazo de un texto que escribí, y lo escribí estando muy drogado, de hecho.
¿Con qué
mira,
te drogas?
Esto me lo pidieron para una beca. Yo nunca había aplicado por una beca. ¿Qué chido que se me hizo?
¿Te la dieron?
Por supuesto, mira, me digo eso. Yo soy un sujeto triste, enfermo y aburrido, que le cuesta trabajo ver y disfrutar de las cosas sencillas de la vida, funciones biológicas. ¿Cómo es mear? ¿Cómo es ir a comer? ¿Cómo,
sí, sí, no, entiendo todo perfectamente.
Me cuesta trabajo disfrutarlo, ¿no? Trabajo con los excesos corporales y sociales, tomando como herramienta mi cuerpo frente a la curiosidad, desafío, sentido de comunidad, exhibicionismo, rebeldía, ocasión, aventura y pérdida del pudor. Esto lo escribo porque realmente yo empecé a hacer arte cuando me empecé a aburrir, cuando de pronto la televisión ya no me daba ese entretenimiento, cuando la escuela ya no me dejaba por suficientes retos, fue cuando empecé a trabajar con eso. Trabajo con los excesos para medirme a mí mismo. Trabajo con el pudor porque yo soy un chico demasiado, demasiado tímido.
Trabajas con los excesos para medirte a ti mismo. A ver, platiquemos de eso.
Platiquemos de eso. Bueno, por ejemplo, tengo un performance que me gusta mucho. Es así como que la última chingadera que me gustó, que me sentí a gusto, en el que veo cuánto es lo que puedo comer, cuánto es lo que puedo tomar, hasta que se me revienta y empiezo a vomitar.
Okay.
Y empiezo a checar que, por ejemplo, mi estómago tiene una capacidad de 3 litros de agua y 1 kilo de galletas. Y digo, por Dios, ya lo conocí. Por ejemplo, también he estado trabajando con mi sangre. ¿Cuánta sangre me puedo sacar antes de empezarme a poner frío?
Frío.
que se baja mi temperatura.
Ah, ok, a ponerte frío.
Sí, sí.
Es que hoy frío.
Ah, no. Frío soy siempre.
Ya me di cuenta. El abuso es... A ver.
El abuso es arte.
El exceso y el abuso podrían ser conocidos como arte. ¿En qué sentido?
En el sentido que estás representando una acción, pero a la potencia mil.
Claro, que llevar, llevar la acción al límite. Sí, sí, como eso.
Y luego? Así de fácil.
El, tocando la guitarra, ¿qué sería?
¿Un abuso?
¿Sería el requinto? ¿Podría ser un abuso?
Sería el abuso en una guitarra, sería viciar la guitarra, prender tu distorsionador y poner la guitarra enfrente del amplificador y que haga ruido, el más ruido que pueda. Sí. Y dos bandas así como Sonic Youth o Banana Melt que hacen ruido acomodado, pero eso es un abuso en la música.
Eso es un abuso en la música. O sea, tú estás haciendo arte conmigo. Hablemos un poquito del arte, de la transformación del cuerpo como instrumento para hacer arte. La metamorfosis. La mutancia.
Puedo platicar que hay personas que lo hacen muy bien.
¿Cómo quién?
Hacen un chingón. Hay una supermaestra francesa que se llama Orlan. Esta mujer critica los estereotipos de la mujer, de la belleza femenina, en diferentes culturas. Ella fue modelo de Chanel. Después empezó a estudiar arte. Y lo que hace ella es hace operaciones plásticas y hace con ellos sus piezas. De pronto hizo una pieza de mujeres latinoamericanas en diferentes épocas. Se rompió la nariz para tener la malla. Se limó los dientes y eso fue bastante chido. Aquí en México, por ejemplo, tenemos a Alegra Morte, que ella tiene una transformación en su cuerpo. Como ella es un lienzo, su piel es un lienzo. Ella tiene tatuado el 70% de su cuerpo, perforaciones, bifurcaciones, implantes. Y a lo que todos estos artistas del cuerpo, de artistas corporales, lo que uno busca es buscar su propia identidad, buscar su propia especie, su propia sensación, verte al espejo y que te sientes a gusto. Pero cuando yo empiezo a plantear ya con un proyecto de crítica, es cuando ya empieza a dejar de ser pura vanidad, le está diciendo a alguien, le está dando un mensaje a alguien, ¿no? Y por ejemplo,
¿tu mutancia? No, ¿tu mutancia cuál es? ¿Tu transformación cuál es? ¿Cómo es? ¿Cómo empezó? ¿Qué fue lo primero que hiciste para transformarte?
Lo primero que hice fue para transformarme. Ah, me quité los lentes. El momento que me quité los lentes, empecé a ver mi cuerpo, mis ojos, mi cara, empecé a reconocerme y decir, ah, lo quiero tener de tal color, lo quiero tener de tal tamaño, quiero estar delgado, quiero empezar a pararme los pelitos. Un día de pronto dije, ok, yo quiero que mi cuerpo diga algo más.
Y luego, ¿para dónde seguiste? Cuando quisiste decir algo más. Ahorita vamos contigo, Tutu.
Pues mira, yo un día estaba bien aburrido así en la casa. Yo me aburro muy fácil. Dije, ¿qué voy a hacer para entretenerme hoy? Me tardé 8 horas y me hice raspas. Y dije, ah, ok, me gusta. Y entonces empecé a ver cómo sales a la calle y te ve la gente con rastas, tu misma familia en la escuela. Es, ah, puedo empezar a transgredir a la gente con mi propio espacio, porque, bueno, el cuerpo de uno también es espacio público. Es un espacio público-privado. Entonces es cuando empiezas a analizar, ah, ok, si me voy vestido con un sombrerito, o me pongo mi boinita, una camisita, la gente te empieza a tratar de otra forma. Entonces el mensaje es distinto. Pero si yo me paro en una oficina de gobierno con mis pelos parados y no me reciben, entonces que chinguen a su madre. Y hago que se las cargue a su reverenda, se los lleve a la verga. Porque me les he metido. Y entonces puedo agarrar y meterme a diferentes tipos de lugares y empezar a examinar las reacciones de la gente. Eso que le llaman situacionismo. Empezar a hacer una situación construida a partir de mi cuerpo.
Ups. Está fuerte la música.
¿Y a ti cómo te ha recibido la gente con la imagen del punk? Porque lo que tocas es música básicamente punk.
La banda se llama Paria y la onda de un paria es, pues, que no pertenece a nada. Entonces nosotros no nos gusta meternos exactamente al metal, al grunge, al punk. Nos gusta todo el rock en general y somos
un devenir por los diferentes géneros para crear nuevos géneros. Ajá. Que no tengan género.
Sí, eso es paria.
Eso es la anarquía.
Ajá, eso es lo que hacemos nosotros. Y ¿cuál era la pregunta?
¿Tú cómo transgredes a través de la música?
¿Cómo transgredes?
Ya me lo dijiste. Me lo dijiste clara y clara y sencillamente.
Solo es así. Y solo ser.
Solo ser.
Porque de hecho soy muy así, o sea, todo es...
Claro,
claro, porque la gente está esperando... El ser humano es el único animal que necesita ver la vida a través de esquemas. Cuando rompes los esquemas, en ese momento estás provocando, y el arte finalmente es provocar.
Sí, sí. No, el arte en México no, nunca casi lo he visto ser provocativo. Hay quienes, pero la mayoría de la gente en México tiene la idea de que arte es un cuadro donde hay frutitas y manzanitas y cositas bonitas y, o nopales o cosas así. Eso cree mucha gente que es arte. Y cuando ven hacer gente, a gente cosas fuertes o muy oscuras, dicen, eso no es arte, eso es estar loco.
Creo que hay ciertas clases sociales que no son precisamente las artísticas que lo ven así.
Que la mayoría.
Pero es en todo el mundo. No es en México, es en todo el mundo. Lo que pasa es que cuando salimos al extranjero o vienen del extranjero, los artistas nos relacionamos con otros artistas, ¿sí? Y el respeto a las diferencias y a la individualidad en esos países está como más trabajado, más manejado, a diferencia de otros lugares, como puede ser Medio Oriente, en donde por vestir así o estarle quitando a un señor como yo la ropa, te pueden meter a la cárcel.
Dependiendo de donde lo hagas, ¿no? Ese es donde vas a buscar la provocación. Por ejemplo, aquí, bueno, encuérranos aquí al mister, pues no sería nada provocativo, a menos que creas que es provocativo. Pero, por ejemplo, cuando tomas, empiezas a analizar cómo tu cuerpo es entendido, cómo lo empieza a captar y aceptar o a rechazar la gente, es cuando puedes empezar a jugar y a divertirte con eso, ¿no?
Nos queda un minuto para irnos al corte y veremos.
Bueno, en un minuto no sé qué vaya a poder pasar aquí, ¿eh? Ya llevamos la camisa, bueno, no toda.
Y veremos qué pasa aquí en un minuto.
Pero en un minuto puede pasar más.
Sí, adelante. Bueno, les recuerdo que todo lo que quieran comentar de sus vidas, de sus situaciones, que quieran cambiar, escríbanos a psicologalamor@hotmail.com.
Muchas cosas.
Y
les, demasiado nervioso.
Les contestaremos a través de Es Mi Hombre los miércoles a las 10 de la noche por comunidadledermexico.blogspot.com. Nos vamos a un corte, regresamos. Bueno, regresamos al estudio. Ahora vamos con la parte, ya saben que siempre pregunto más sobre el trabajo y todo, menos la parte personal. Pero pues estos muchachos se me descosieron aquí muy rápido. Entonces vamos a la parte profesional. Acabas de ganar una beca.
Acabo de ganar una beca. Pero mira, también me gané un concurso de fotografía muy chido en el Estado de México. Voy a exponer en la Galería Bicentenario. Resulta que también tengo habilidad fotográfica.
¿Y estás exponiendo a partir de cuándo en la Galería Bicentenario?
La Galería Bicentenario se abre en diciembre, es en el Estado de México, va a ser en el Mercado Juárez, en Toluca.
Ok, sí, ¿y ahí cuánto tiempo vas a estar? ¿A partir de diciembre ya está?
En diciembre, supongo que va a durar unos 3-4 meses, porque van a tener diferentes actividades. Por ejemplo, yo expongo fotografía, otros van a tener instalación, va a haber acuarela.
Va a haber acuarela. Tú, artísticamente, ¿para dónde? ¿Cuáles son los planes?
Para donde ahorita el plan es hacer el primer disco de la banda. Acabamos de hacer hace 6 meses un tema para un luchador del Consejo Mundial que se llama Sangre Azteca. Le hicimos su tema, se llama Poder, y bueno, ahí en la Arena México lo ponen y todo eso. Entonces eso le abrió muchas puertas a la banda. Fuimos al Chopo 2 veces este año y ahorita viene a hacer el primer disco de la banda. Estamos planeando empezarlo para diciembre.
¿Larga duración?
Ajá.
¿Quién escribe?
Yo escribo toda la parte de la melodía de las cuerdas, el baterista, todas sus percusiones, y la vocalista, las letras.
La vocalista, las letras. Uh-huh. Claro. Ok. Y bueno, ¿ustedes se conocieron hace?
Nos conocimos hace un mes, precisamente en esas comunidades del Facebook nos fuimos a topar. Resulta de que parte de mis trabajos, de lo que he escrito, lo pongo ahí, lo blogueo, porque un día a la semana, más bien, la mitad de la semana tengo un programa que pongo ahí de escribir, de bloguear, que se llama Pregúntale a Orgy, y las personas me conocen, me hacen preguntas, y el otro día Dios los cría, es donde yo les hago preguntas, y él respondió precisamente a uno de mis escritos. En uno de mis escritos hablo acerca de las personas con las que he trabajado con Spencer Tunick, con Devil Chappelle, con La Congelada de Uva. Conozco por error a muchos artistas plásticos muy chingones que yo no sabía quiénes eran hasta que me los topé. Para lo que viene, ¿qué pienso hacer este año? Bueno, el lunes grabo un comercial para el Banco de México. Después voy a empezar a hacer un cortometraje con Tutu. tengo un grupo de performance con el que me presenté el viernes pasado. Nos presentamos en un antro aquí a la vuelta que se llama El Under. Fue la final de Miss Freak. Presentamos una situación. Las personas que se presentaron, los situacionistas, fue el máster Gerardo Espíndola, Alegra Morte y Orgy Doggy, o sea, yo, pero en versión perrito. Ganamos toda la atención del público, los aplausos. Yo me llevé mi People's Choice Award. Mi amiga Alegra ganó Miss Freak. Mi People's Choice Award, o sea, los aplausos de la gente, porque yo iba de situacionista, pero mi amiga fue a ganar el concurso. Hicimos que ganara y fue fregoncísimo. Hicimos un intercambio de perro. Yo soy perro de Gerardo. Y en ese instante me presta mi correa, se la presta Alegra. Y presentamos una situación en la que la gente no se imaginaba que en un concurso de Miss Freak una de las modelos fuera a llevar como accesorio personas. Y eso fue bastante agradable. Tengo el cuellito un poquito lastimado por la correa, como me la jalonearon, pero...
No, pues muy mal eso, porque ser perro no es ser pendejo. Entonces,
claro que no.
Hay que cuidar el cuerpo como lo único que es realmente nuestro.
Por eso es que puedo agarrar mi cuerpo y usarlo como plástico. Puedo agarrar mi cuerpo y hacerlo moronitas, cortarlo, morderlo, quemarlo, bifurcarlo, aplastarlo, estirarlo.
Mientras lo hagas tú. Cuando ya dices, por eso otro medio lastimado el cuello porque me jalaron mucho.
Me jale. Fíjate que ella tenía la cadena en un instante en la que ella no sabía que yo me iba a jalonear y lo retuvo. Pero si ella dice que no quiero que me jale, no que me lastime, me quedo quieto o hago otra sesión. Y en ese instante fue tan divertido porque la gente estaba asustada. Yo estaba encuerado y la gente se asustó de ver un cuerpo desnudo. Ay, no estoy tan mal encueradito. Y entonces
su pene es grande, de hecho.
Y bueno, se empiezan a sacar de donde de que de pronto en un concurso de chicas freak, entre comillas, apareciera una de las chicas con un chico desnudo, ¿no? Entonces la gente empieza a sacarse de donde yo les empiezo a ladrar. Me pongo como perro, estaba en la situación de enojado, de ladrarle a la gente, y empecé a jalonear, cabrón, o sea, sentía ganas de irme a la mordida a la gente.
Ah, ok, ya entiendo lo que pasó. Y fue un...
Mira, cómo me quedó el cuellito.
Nunca
caí,
sacaba
el cuellito.
Ay, sí, pero tengo que hacerme así para... Y salgo de cuadro, entonces. No se puede salir de cuadro.
Y bueno, eso es lo que vamos a estar haciendo. Estamos planeando una
gira. ¿Te excitó que te traten como perro?
Fíjate que todavía no me llego a excitar. Me excito más como en la parte de esclavo. En perro me sentí con mucha atención, porque Gerardo me cuidó bastante. Estamos en una gira en la que vamos a tener presentaciones de bandas. Por ejemplo, Paria va a estar. Vamos a estar presentando situaciones y vamos a estar haciendo también performance y un poquito lo que es el happening. Eso yo creo que vamos a comenzarlo ya a arrancar en enero. Ahorita estamos viendo las fechas, los lugares, qué cuestiones podemos llevar y hacer una propuesta bastante transgresora. Ya me dieron mi regaño acá al máster. Me dijo, es que realmente ahorita ya no existe una escena transgresora. Estamos buscando hacerla. Yo no soy punk. Yo soy un artista band pop. O sea, yo pienso transgredir a la... Yo transgredo a la gente desde situaciones muy... que ellos ven y creen que son cotidianas para ellos. Cómo subirse al metro. Cómo comer una sopa maruchan. Cómo ver las telenovelas.
Eso es transgresor, comerse una sopa maruchan.
¡Wow! Pero para la mayoría de la gente es algo muy pop. Algo que
puedes
hacer ricas con unas gotitas de limón.
¿Tú cómo te sentiste durante el performance?
Durante la...
Yo en el performance.
Ajá.
Mientras él estaba en el performance, yo estaba tocando.
Ah, estuviste... Chambiaron por separado.
El viernes, sí.
¿Dónde estuviste tocando el viernes?
Estuve tocando aquí en Mérida, esquina con Durango. No recuerdo el nombre del bar, solo sé que es el número 56. Y estuvimos tocando ahí. Y pues nos fue bien. No fue bien. Hubieron
muchos aplausos.
Muchos aplausos y el amplificador se desmadró y todo eso.
El amplificador se desmadró, o sea.
Eso quiere decir que fue un buen show. Al menos con Paria, si alguien no está lastimado o no se rompió un instrumento, no fue un buen show.
Por ejemplo, yo cuando voy a un concierto o a un rave, si no salgo con tierrita así cuando me suene la nariz, no fue buena fiesta, ¿eh? O sea, estuvo aburridísimo. Y por ejemplo, en los toquines de Paria, siempre salgo con los tobillos doblados. O sea, de que llego a mi casa y, ¡ay, unas pantuflitas de tanto andar brincando! Por ejemplo, tenemos un par de Facebook que tienen que visitar. El mío y el de acá de Tutu.
¿Cuáles son?
Mi Facebook es Facebook, diagonal, Iván Diesel.
Nada más búsquenme como Raimundo Díaz y ahí voy a salir. Creo que soy el primero o el segundo.
Bueno, resulta que también ahí están las fotografías que tomó el editor, artista, fotógrafo y uno de nuestros mayores sustentos para hacer nuestras obras de arte, Alejandro Senker. Muchas gracias. Él tiene todas las fotografías en su página y en su Facebook. Búsquenlo así. Todo lo que hemos hecho lo tiene registrado. Y se van a divertir. Hay cosas muy gore.
Muy gore.
Pesadonas. O sea, por ejemplo, ya él ha trabajado con Alegra y ha trabajado conmigo en haciendo fotoperformance. Y hemos hecho cosas que a nosotros mismos nos han resultado transgresoras para nuestra persona. Pero ha habido muy buenos resultados con este Alejandro.
Alejandro
Senker, con Z.
Ya había oído hablar de él. Como personas, ¿con quién vives? ¿Con quién vives?
Yo vivo con la vocalista de la banda, que es mi hermana, y con 5 gatos.
Y con 5 gatos. ¿Y tú?
Oh, yo vivo con mi hijo. Tengo un hijito serpiente que se llama Esparta, y con la gatita que mi hermana adoptó. Y antes vivía con mi hermana, pero ya se regresó con su novia, es que ahora vivo solo.
Y bueno, ¿planes como pareja?
Como pareja, pues te digo que estamos ahorita viendo lo de la gira que vamos a hacer. También estamos checando lo del cortometraje y vamos a empezar a hacer un poquito ya más de dejar de el espectáculo y empezar a hacer este tipo de cosa rara que le llamamos situación. Empezar a mover la conciencia de la gente de una forma más sutil en un momento que ellos no se lo esperen.
Jodiendo como conejos.
Ah, por supuesto. Eso a ver, acérquense los dos. Ustedes dos.
Muy chiquito.
Les voy a hacer unas preguntas para que contesten en el mismo micrófono. Lo que quiero es que sus bocas estén cerca, a ver, sin okay. llegar al beso, oh. para que puedan hablar. Aquí en este espacio siempre he manejado mucho que el amor es un esfuerzo de voluntad, porque siempre luego nos hacen preguntas muy estereotipadas como ¿al cuánto tiempo se puede empezar a ser pareja? ¿O qué se tiene que hacer para ser pareja? ¿O la pareja tiene que dormir en una misma cama o no? ¿O qué onda? Entonces aquí, yo siempre he manejado que el amor es un esfuerzo de voluntad. Es decir, si hay la voluntad de construir una pareja, hay una pareja. Entonces, no importa que tengan una semana de conocerse, un mes o 200 años. Si no hay la voluntad, no son pareja. Pero aquí hay la voluntad de construir cosas juntos. ¿Hacia dónde?
¿Hacia dónde vamos con pareja?
¿Hacia dónde vamos con pareja?
¿Hacia dónde construyen?
Pues mira, sí está difícil. Nosotros, nuestra relación ha sido como que bien extraña.
No, nos vemos un día a la semana. El ratito que estamos es ahora sí de calidad. De pronto yo la riego y en lugar de que solo estemos nosotros dos platicando, estamos en radio, estamos con los amigos, estamos en un museo o estamos en alguna cosa.
¿O estamos
en un panteón haciendo qué?
Ahí tenemos nuestras citas son en panteón.
Y bueno, resulta de que de pronto él trabaja los sábados o yo trabajo toda la semana y el día domingo estamos así de la chingada muriéndonos. Y te lo juro, ha sido un esfuerzo para vernos, cabrón. De pronto llegamos desvelados como era. Así como, ¿cómo está chiquito? Y ya nos quedamos medio quietones allí en el metro hasta que llegamos a donde vamos. Y otra vez, chido a platicar, a vernos. Tiene que ser algo bien chido y realmente rápido lo que llegamos a estar juntos.
Es poco tiempo el que se está, pero es tiempo de calidad.
Ajá, es mejor así, a que estés viendo diario a una persona. Las cosas se dan, solo se dan las cosas, o sea, no las tienes. En esta parte yo siento que de mi vida es que estás con una persona que entiende de una u otra manera, si no al 100, pero entiende el 80% de lo que estoy, de lo que hago, y sabe que las cosas, las dos tenemos en mente que hay que dejar de hacer las cosas, y hasta donde llegue. No puedes forzar las cosas.
Hasta donde llegue.
Hasta donde llegue.
¿Hasta dónde?
Pues no hay límites.
No hay límites. ¿Tú qué piensas?
Pues hay que ponerse al menos estándares, ¿no? O sea, de mínimo hasta dónde yo siempre... Eso yo siempre me lo pongo. O sea... ya nos casamos. Afuera, acuérdate, hicimos nuestra reunión pagana. Bueno, sería chido en unos... 3 años, decir, órale, ya tengo un trabajo donde te puedo dar seguro social, tú no tienes seguro social, te lo voy a dar yo. O sea, eso sería para mí la primera, si digas, ya cumplimos esto, ahora hay que pensar qué más, hacia dónde seguimos, pero lo principal es eso. Ah, sí, pero para eso falta un momento.
¿Comer qué?
Hongos.
¿En dónde?
Él me va a llevar, él me prometió que cuando hiciéramos algo así chido... Vamos a ir a comer.
Por eso hicimos reglas como pareja. Oye, digo, porque los dos somos...
Yo conozco
como
un temazcal bastante... ahí en el Popo Park, en donde te preparan para comer hongos, porque comer hongos es una experiencia muy interesante, Pero si no estás guiado, si no tienes la preparación previa, el ayuno, no puedes alcanzar los niveles de apertura de la percepción que se logran cuando sí. O sea, no es lo mismo tomarte un tequila en la fiesta que tomarte un tequila solo. O sea, un tequila, pues, un tequila. Es ponerte pedo, ni siquiera ponerte pedo, pues. Pero si estás en la fiesta, un tequila puede significar mucho más. Bueno, lo mismo es con los hongos.
Con la situación así de los hongos o, por ejemplo, el mezcal, que son de las bebidas sagradas.
Y una de mis cuestiones así ociosas, dije, ok, hay que probar los hongos, pero hay que probar lo chido. Resulta que me agarro de una de mis tías, digo, ¿sabes qué? Llámame a Huautla. Quiero ir a conocer los hongos, su historia, toda la onda así como que de esta onda pop de María Sabina, así, irte a la leer, checarla, conocer a su familia, y resulta que me llevé mis hongos y los probé yo aparte, en un performance. Y vi cosas cabronas.
Pero cuando regresé de nuevo allá y estuve con la familia y seguí todo el ritual de esta enseñanza que les dejó esta maestra María Sabina, que nada que ver, supongo yo, porque no estuve, me gustó más hacerlo solo, con mi preparación, que estando allá.
Bueno, de todos modos hay que hacerlo con cuidado.
Y bueno, este es uno de nuestros premios, porque el día que empezamos a andar, dijimos, ok, queremos hacer una gira, queremos escribir una canción chida entre los dos. Cuando juntemos estas 6 cosas que nos propusimos de premio, nos vamos a ir de viaje, vamos a comprar los hongos y nos los vamos a meter. Yo ya tengo más experiencia con alucinógenos, él me ha comentado que menos, ¿no? Igual a lo mejor me va a terminar cuidando a mí, porque lo veo un poco muy loco. Así es que bueno, eso va a ser divertido.
Ya, el Valium se quedó en los 90, así, el clonazepam y todo eso.
Eso es medicamento, eso no es alucinógeno.
No, pero esas son las drogas que ocupaba yo antes.
Ah, en tu vida personal consumiste el tipo de medicamentos.
Son frías, son bonitas.
¿Son recetados?
Yo creo, no, solo es para ver qué onda.
Conocer estados alterados.
Sí, es esta idea de que mucha gente, está muy controvertida la idea de que si hay cosas más, si hay una fluidez más chingona cuando estás así, si no hay artísticamente, las he encontrado en cinco y bajo alguna sustancia.
Pues hace un rato les estaba yo hablando acerca de lo que es el turismo sexual, pero como forma de vida, lo que es el turismo emocional como forma de vida, y finalmente lo que me están hablando son de turismo en ciertos estados del pensamiento, ¿no?
Por ejemplo, yo tengo problemas para crear estando drogado. Los años que me drogué así chingón bonito, o sea, plano de que mejor ya me ve y te enciérrate, que así manicomio y cosas así, estuve encerrado una temporadita por andarme pasando de excesos. No hice nada, no escribí nada, no me presentaba, solo andaba metido así bien chidito en mi desmadre y tenía ideas padrísimas. Jamás lo pude plantear, pero ahorita que estoy entre que medio cochinón, así de que no estoy tan limpio de drogas, pero tampoco ando en el trip, estoy escribiendo y haciendo cosas más chidas y rápido.
Sí, adelante. Para cerrar un poco esto, yo no me gusta censurar. Lo primero que tiene que hacer un psicólogo para poder ser psicólogo y dar terapia es no censurar. Pero lo que sí me he dado cuenta es que la persona, cuando se encuentra metida en estados alterados como sistema de vida, aunque pueden venir las ideas, la creatividad se espanta terriblemente. Porque sin oficio, puedes ser la persona más creativa del mundo, pero sin oficio no puedes hacer nada.
Eso de las drogas que comenté es también así como, me gusta ponerme a pruebas. También, si no duermes, un día no dormí en 2 días, y también traté de no comer, y si llegas como a un...
situaciones de estado alterado. A ver, ¿qué quieres leernos?
En ese pedacito así de mi texto en el que digo que pues me estoy midiendo, ¿no? Y lo estoy haciendo por ocio. Digo, este güey también se está midiendo y también lo está haciendo por una situación de autobúsqueda, por no tener otra cosa que hacer. Porque si no, yo se hubiera puesto a chambear, escribir sus letras, pero decidió empezar a buscar en las sustancias algunas sensaciones que igual a lo mejor en ese estado alterado te hacen sentir algo, pero cuando lo trabajas en un estado un poquito más... no tan sucio, sucio no refiero como algo negativo, sino como más con tu cuerpo, como en un estado común, puedes empezar a textualizar más chido, ¿no?
Pues empezar.
Una cosa es la drogadicción y otra cosa es la experimentación.
Yo sí soy drogadicto.
Cada quien sus venenos, cada quien sus venenos, y cuando ya la gente pide ayuda, entonces se le da. Antes no tiene sentido. ¿Nos lees un pedacito del texto ya para irnos?
Ok, si el cuerpo es el espacio donde se puede representar a una sociedad, entonces probar los límites del cuerpo es probar los límites de una sociedad. Y ya con eso nos quedamos.
Ok. Bueno, pues voy a despedir este segmento para ya darle paso a...
Te amo, Tutu.
...las preguntas. A ver, una declaración de amor en público.
Te amo, G.
Bueno, pues gracias por esa manifestación.
Amorcito
de afecto.
Amorcito corazón, yo tengo tentación. Ya subimos al metro.
Turururu.
¿Estás en el cotivagón?
Bueno, nos vamos a un corte. Agustísimo psicólogo del amor seguirá contestando sus inquietudes a través de Es mi hombre en comunidadlederméxico.blogspot.com. Escriban a comunidadlederméxico@gmail.com o a psicologodelamor@hotmail.com. Pues muchas gracias por estar con nosotros. Gracias.
Gracias a ti.
¿A poco ya nos vamos?
Sí, nos vamos un corte.
Ah, bueno, pero regresamos.
Ya con ustedes, ¿no? Nos vamos a los casos.
Está chingada su madre, vámonos.
Bueno, pues nos damos un corte. Muchas gracias. Hasta pronto.
Bueno, muchísimas gracias por haber escuchado el día de hoy su programa Es mi hombre, un programa de hombres hecho por hombres para hombres, conducido por el psicólogo del amor Augusto Molina Heredia. Recuerden, pueden mandar sus casos, sus preguntas, sus comentarios a comunidadledermexico@gmail.com y a psicologodelamor@hotmail.com. También si necesitan terapia, asesoría o ayuda psicológica, la pueden solicitar a la misma dirección. Recuerden, siempre manden sus casos, siempre hemos respetado su privacidad. Por favor, cuando los manden, no olviden incluir un nombre y un correo electrónico y un celular en el cual los podamos localizar. Muchísimas gracias por haber escuchado el día de hoy. Y nada, les recuerdo, los esperamos la próxima semana en Es mi hombre a las 10 de la noche, como todos los miércoles, aquí en comunidadledermexico.blogspot.com, el espacio humanista de la comunidad Leder México. Y mientras tanto, los dejo con algo muy reflexivo y muy hermoso, el grupo Nazaret con Love Hearts, con la Orquesta Filarmónica de Múnich. Bueno, que descansen todos.